Bienvenidos a nuestro programa. El martes 28 de abril de 2015 en la CEMIT de Madrid tuvo lugar la presentación del libro Grafología para la Felicidad a cargo de la psicóloga Irene López Asó. Les invitamos a escuchar la grabación.
Que nos encanta tenerlas, y voy a aprovechar que ha dejado un libro delante mía para leer su trayectoria, pues le iba a decir a ella que lo diga, pero ya que hay aquí hay un pequeño resumen. Irene López Asó es psicóloga y experta en grafología, con una amplia experiencia en consultoría enfocada a personas, empresas, proyectos y medios de comunicación. Es la fundadora de López Asó Consultores, con la que ha desarrollado las marcas Pregúntaselo a Irene.com, Babibur, Consultoría en Recursos Humanos para Colegios, y EGRI Grafología, Asesoría Especializada en la Selección de Personal a través de la Grafología. Asimismo, imparte cursos, seminarios y conferencias, y es profesora de psicología en la licenciatura de psicología de la Universidad Multicultural UTEC de México. Extraordinaria comunicadora y divulgadora, López Asó ha colaborado en programas de radio y televisión como Las Mañanas de Cuatro, Ana Rosa, de Ana Rosa Quintana, de Buena Ley, los dos últimos de Telecinco. En la actualidad colabora en Sálvame, el programa de Jorge Javier Vázquez. Tenemos una famosa. Ha escrito artículos para Cosmopolitan, Vivir Bien, AF, Psychologies y otras revistas femeninas. Grafología para la Felicidad es su primer libro y esperamos primero de muchos más.
¡Qué vergüenza! Ahora es donde yo me pongo colorada como un tomate. Cara,
un placer para nosotras.
Bueno, un placer para mí. Que es que...
Disculpa, no entiendo por qué el señor está sentado ahí. ¿Está en penitencia?
No.
Es que su mujer lo tiene relegado ahí.
Pregúntale a Mimi.
Pregúntale a Mimi. Yo no. Además está en su casa, ¿eh?
Los hombres nunca se excluyen, porque sería un error. Pues nada, muchísimas gracias a Eva y a vosotras por invitarme. Para mí es un placer reunirme con todas vosotras, porque yo siempre os digo que sois una fortaleza, que si salíais un poquito más y os vieran toda la energía que se genera aquí de fuerza femenina y de lucha y de valentía, pues bueno, no os pararía absolutamente nadie. Así que seguro que Femi va a tener, vamos, años de vida, que yo siempre todos los años digo, venga, estén más punto. Y la agenda al final no me deja, pero a mí me da como, ay, qué bien, voy a venir en mayo, porque me parece que hacéis una labor excepcional. Entonces, bueno, pues me hacía mucha ilusión presentaros el libro, os he traído dos ejemplares que vosotras decidís qué hacer con ellos. Es decir, yo lo dono, vosotras o lo sorteáis o lo dejáis a la biblioteca, o los turnáis, pasan de manos a mano. Es decir, lo que... Vamos, lo mínimo.
Un detallazo. No, no.
Y porque no tenía más, que si no yo hubiera tenido con las cajas, pero solo me quedaban... Que no me ves, hija. Entonces, bueno, después de esta larga trayectoria profesional, como bien ha leído Eva, que me da una vergüenza horrorosa cuando lo leen, porque dices, uy, mira, se hago un montón de cosas. Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, Grafología para la Felicidad, la verdad es que surge porque mi madre era grafóloga. Yo aprendí la grafología desde los 7 años, nunca pensé que me pudiera ganar la vida como grafóloga, y siempre mi madre lo que hacía es que venía de la escuela francesa, porque en Francia hay muchísima, muchísima escuela francesa, en las empresas siempre ponen un grafólogo, están fenomenal considerados, tienen su universidad, y yo pues de pequeña, pues como miraba a mi madre que hacía la grafología, pues yo aprendía. Y entonces mi madre tenía un método que es uno de los métodos más difíciles de grafología, que es toda la grafología intuitiva, que es un poco como empatizar con las letras. Igual que empatizamos con las personas, pues ella veía un escrito, era como si te zambulleras en la escritura, y ella empezaba a decir cosas que yo nunca pude entender de dónde las veía. A día de hoy ese es el don que yo heredé. Y cuando estaba terminando la carrera, pues dije, bueno, pues voy a poner esto un poco en conocimiento y un poco más estructurado que lo que he visto desde pequeñita, para ver si bueno, pues si algún día me va mal la psicología, pues que me gane la vida como grafóloga. O sea, yo siempre he estudiado para, y sí, por lo menos que el pan no falte, gracias a Dios. Y entonces, pues bueno, a mí lo que me hace más ilusión del libro es intentar mostrar cómo al final las cosas se cumplen. O sea, Grafología para la Felicidad, en el fondo lo que demuestra es una metodología que combina tres métodos: por un lado la grafología, por otro lado todas las frases internas, que ahora todo esto lo voy a explicar, y por otro lado ciertas dinámicas que utilizo en consulta, porque nuestro cerebro, que es antes un poco limitado, le tenemos que enseñar con diferentes, bueno, pues como dicen en tele, los actings, que son como si fuéramos actores o actrices de nuestra vida, donde hay que emplear un montón de elementos para asentar y anclar esos conceptos que queremos realizar. Entonces, yo cuando era pequeña, yo creo que esto lo he contado, yo quería llegar a la tele y a la radio, y mi sueño era estar en la tele y la radio, y me importaba el resto bastante poco. Entonces, no era buena estudiante, suspendía 6 toda la vida, no había manera de hacer carrera conmigo, mis padres se desesperaban, pero yo tenía muy claro que iba a llegar a la radio. Lo tenía desde los 12 años clarísimo, hablaba con los de la radio, continuamente con la tele. Y entonces cuando yo me pongo a estudiar y veo que lo que quiero estudiar hace falta una nota para llegar a la universidad, y con claro la historia que llevaba de suspensos, entonces me puse a estudiar. Me puse a estudiar con la buena o mala suerte que no llegué a lo que yo quería, que era hacer imagen y sonido. Entonces mi padre me dijo, mira hija, a mí me da igual, tú estudia una carrera, que lo que tienes que hacer es una carrera, porque el día de mañana si te falta algo siempre puedes opositar con una carrera. Y entonces dije, pues tú me dejé carrera al hijo, porque no me gustaba ninguna. Yo solo quería estar en la radio, solo quería comunicar, y veía que mi esencia era la comunicación desde muy chiquitita. Y entonces, bueno, pues dije, me dijo una amiga mía, pues ¿por qué no haces psicología? Que estoy aquí aburrida y jugamos al MUS. Y digo, pues muy buen incentivo, jugar al MUS es una carrera fenomenal. Y entonces es cuando yo le dije a mi padre que he elegido carrera, papá, pues voy a ser psicóloga. Y entonces mi padre, que en eso era, o sea, mi padre no podía soportar la idea de que su hija, que llevaba desde los 12 años, pero pasándome horas y horas pegada a la radio, haciendo maquetas, haciendo programas de televisión, yo sola con mi fantasía, renunciara a su sueño. O sea, era algo que en mi familia era inconcebible. Y entonces pues mi padre dijo, ah, pues muy bien, hija, porque así el día de mañana tendrás tu programa de radio y televisión. Y entonces pues así empecé a hacer psicología, terminó la carrera. Y bueno, pues al final las cosas de la vida, un poco cuando estás alineado con tu esencia, que es el comunicar, pues Dios al final no es que te va recompensando, es que tú te vas colocando para lo que Dios te ha dado el don. Esto en un ambiente, bueno, que puedo hablar de Dios, es muy fácil decirlo. Cuando estoy en un ambiente que no puedo nombrar a Dios, pues me es más complicado. Entonces, el libro, el objetivo que tiene es ir a la esencia, es decir, todo aquello que sea nuestra esencia es para lo que Dios nos puso en esta tierra. Ni somos mejores, ni somos peores, ni somos menos, ni somos más. Simplemente estamos destinados porque así Él lo decidió. Y entonces yo, hijo, si ha decidido que yo sea famosa, pues yo no le voy a llevar la contraria, válgame el cielo. ¿Vale? Entonces, pero llegar a esto significa ir en contra de mucha gente, ir en contra de muchas opiniones, ir en contra de no lo vas a conseguir, es ir en contra de, bueno, a ti se te está yendo la cabeza. Y vamos, nunca pensé poder escribir un libro cuando, pues repito, gracias a Dios, en un evento conozco al que es hoy el director, el presidente del Grupo Planeta. Que el del Grupo Planeta. Planeta es una. Hay dos grupos editoriales muy, muy grandes en España, uno es Planeta, y dentro de Planeta hay muchas líneas editoriales. Entonces yo estaba en un evento de como grafóloga, entonces me ponen en un sitio muy mono donde a mí me van pasando las letras, yo voy diciendo lo que hace cada uno y ya está, se acaba la noche, yo me voy al hotel, los señores se quedan tan contentos, y entonces ahí yo conozco a este señor sin saber quién era, claro. Cuando le conozco, pues mucha gente, claro, se me acerca por Telecinco, y entonces, ah, pues tú eres la psicóloga de Telecinco, pues te vemos en el Sálvame, ah, pues cuéntame. Y el señor me iba preguntando, ¿y tú Antena 3? Y yo, pues mira, chico, yo Antena 3 a mí no me gusta. Es un señor de 50 y pico años, con su mujer al lado, o sea, esto es, digamos, una conversación como a cuatro. ¿y Antena 3 no te gusta? Y yo, ay, que no, si es que yo, es que me parece muy gris. Y yo soy muy brillis, y a mí me gusta mucho el espectáculo. Entonces yo en Antena 3 yo veo que ahí me quedo un poco limitada. ¿Y estás segura que no te gusta? Y yo, señor tan pesado, con la mujer al lado. Y yo, bueno, dame tu letra que te voy a decir algo. Y entonces me dice, me parece que no sabes con quién estás hablando. Y yo, vale, digo, ¿con quién hablo? Y dice, soy el subdirector de Antena 3, director del Grupo Planeta. Y dije, y entonces me enseña su tarjeta y yo solo veo el Grupo Planeta, no veo más. Y entonces digo yo, pues mira, la Antena 3 me da igual. Pero del Grupo Planeta, igual me puede interesar. Porque en esa época estaba escribiendo un libro con una amiga mía que de hecho el libro se llama Amigas. Y nada, la mujer encantadora, el encantador, claro, debería estar celebrada. Le estoy diciendo que soy un directo de Antena 3 y le importa 3. Y yo seguía, sí, porque yo mi Telecinco, porque ¿dónde está mi Telecinco? Y bueno, y entonces el señor me dijo, bueno, pues escríbeme. Entonces cuando yo me estoy yendo al hotel y abro la tarjeta y veo qué tarjeta que pone vicepresidente del Grupo Planeta, que hoy es presidente, pues se murió el señor Lara, cayó flipaba con Lone en Barcelona, se le inventó en Barcelona, y dije, o sea, que Dios me ponga aquí, a este señor. Entonces todo el tiempo es un recuerdo a que los milagros existen, a que lo que se quiere se puede, a que lo que pasa es que claro, hay que creer en ellos. Si uno no cree en que se puede realizar, ya podemos decir lo que queramos que no se va a realizar en la vida. Yo mando el correo del libro que estaba haciendo con mi amiga, me dicen que no, porque luego es muy importante con quién nos juntamos. Es decir, si mi amiga no estaba destinada para llegar a un éxito, pues Dios te la tiene que quitar de alguna manera. Con esto quiero decir que no nos enfademos cuando a veces la vida se mueve en piezas que nos desubica un montón y que decimos, uy, pues no sé qué está pasando, y entonces empezamos a revolucionarnos por dentro, cuando igual esas piezas que desaparecen de nuestra vida son necesarias para que nosotros podamos llegar a nuestro destino. Y que el destino, repito, no es un destino que elijamos individualmente. Nosotros estamos al servicio de la vida, yo estoy al servicio de la vida, estoy al servicio de Dios, y Dios va a hacer conmigo lo que quiera. Entonces, claro, cuando me revelo, bueno, de hecho, si ves, no llevo reloj justamente para no controlar, para dejarme llevar en lo que Él quiera. A veces no me gusta. O sea, no creas que me gusta siempre. Y a veces me enfado bastante. De hecho, cuando me enfado empiezo, oye, ¿no teníamos tú y un pacto? Que yo me dejo llevar y tú me surtes aquí de todo. Entonces, las cosas, a veces, o sea, los hilos son tan finos a veces que, bueno, siempre, que no podemos poner nuestra mente como si fuéramos Dios, porque no vamos a llegar en la vida. O sea, este deseo de controlar lo que nos ocurre en el día a día no te sirve absolutamente para nada, porque todo se va haciendo bajo unos hilos que te va diciendo por dónde te tienes que mover. Cuanto más confianza tú tengas que estás en buenas manos y que la vida te sostiene, pues más confianza y con más alegría vas a vivir, y por eso vas a ser más feliz. La felicidad es un estado emocional, no es una meta. No tenemos que ir luchando detrás de la felicidad o delante de la felicidad. Es, yo me siento feliz, yo ahora estoy muy feliz. Igual dentro de 3 horas me enfado con mi hijo, que no es más normal, y claro, la felicidad se me va a la porra, ¿vale? Pero estoy enfadada, estoy triste, estoy alegre. Son expresiones emocionales. Con lo cual, lo que hay que buscar es que la mayor parte del tiempo esas expresiones emocionales estén. Es decir, podemos estar todo el día triste, que es un aburrimiento, o podemos ir escogiendo épocas de nuestra vida o momentos de nuestra vida que valoremos que hemos estado felices. Y para ello, pues lo que hago en el libro es dar un montón de ejercicios para ir combinando. Entonces, me voy al tajo y yo, si queréis preguntar, hablar, que yo empiezo a rajar. Y no,
después
ya preguntamos. Entonces, el libro se compone de, con toda esta experiencia mía de vida, que al final he conseguido todo de pura carambola, y que no ha sido carambola, ha sido por puro destino, porque yo quería llegar a Ana Rosa Quintana. Bueno, yo me acuerdo que decía mi representante, yo quiero estar en Ana Rosa Quintana hablando de La Pantoja, porque me hacía mucha ilusión. A cada uno le hace una ilusión, pero a mí me hacía tanta ilusión hablar de La Pantoja. Y me decían, olvídate, no vas a conseguir a Ana Rosa en la vida. Olvídate de hablar de La Pantoja en la vida. Y yo decía, ¿pero por qué? Puf, tú no sabes cómo son. Basta que me digas que no, para que mi cerebro diga, bueno, pues no sé, yo estaba segura que iba a hablar algún día de La Pantoja. Pues las carambolas del destino, que echan a un director de la Ana Rosa, entra el primer director que me dirige a mí en 4, y dice, venga, pues una psicóloga, Irene. Y al final, en un momento que La Pantoja tiene que hablar en el juicio famoso por la cual está condenada, pues me coge Ana Rosa y me dice, oye, ¿tú no te querrás quedar aquí a opinar de la Pantoja? Entonces, claro, mi ego no es que volatilizara en ese momento. O sea, es que subía por todo. Decían, qué bien has estado. Digo, claro, llevo visualizando este momento 3 años. Entonces, claro, luego no es que esté bien. Es que llego a donde tengo... Al final, es que no perdí nunca el objetivo mentalmente. Y eso es muy difícil, y más cuando tienes que criar a 3 niños, y más en esta sociedad. Entonces, si tenemos el objetivo claro, que va alineado con nuestro ser... ahí es donde está el éxito, ahí es donde radica el éxito, la fortaleza mental. Si tenemos confianza y fortaleza mental, es que el éxito llega. Lo que pasa es que luego, claro, pasar ese umbral es muy difícil, porque hay que aguantar el tirón como sea. Nosotros no sabemos los planes, lo único que podemos saber es que el plan siempre es bueno. Nosotros elegimos si aceptar ese plan o no aceptar ese plan, y lo elegimos o no en función de tener un poco más de paciencia y de confianza. O sea, yo me pasa horas y horas enteras y días llorando como una magdalena, y lo único que, o sea, mi único mantra que decía era, Dios, yo confío en ti. Bueno, rezando todo, yo cogía los salmos y yo empezaba, venga, un teilín, ven. Mandaba una cuestión a un rabino y decía, oiga, ¿usted me puede decir algún teilín así específico para que tenga un poco más de dinero o que me vengan más consultas? O... Es decir, nunca, siendo no religiosa, perdí el objetivo de rezar. Porque para mí es fundamental que la fuerza venga de algo mucho más que uno mismo, porque es tan grande las cosas que van ocurriendo que solo uno no puede. Entonces, ahí cuando me dicen, ¿y cómo haces para hacer todo lo que haces sola con los 3 niños? Digo, yo rezar, maravilloso.
¿Cuántos tienes?
3. Tres muy monos, maravillosos, muy ricos, pero claro, el no tener una madre, no tener un padre, estar sola con 3 es muy difícil. Entonces yo me puedo morir en la depresión y decir qué horror, porque objetivamente es un horror, o decir, bueno, pues esto es lo que me ha tocado vivir. ¿Eh?
¿Horror con esto?
No, con mis hijos nada, ni con ninguno de los hijos. Pero sí que es muy difícil llevar una cosa familiar sola, porque no tienes apoyo y encima te tienes que reestructurar todo tú sola. Porque cuando tienes una madre, llamas al teléfono a tu madre y dices, a ver, mamá, ¿esto cómo se hace? Y entonces tu madre te dice, pues se hace así, así, así. Cuando no hay mamá, pues yo pido al de arriba. Entonces digo, a ver, ¿esto cómo se hace? ¿Me podéis, por favor, informar? Claro, porque es muy complicado. Al final yo siempre a mis hijos les digo, pues esto reza para que vuestra madre dure 100 años, que es una faena no tener madre. Porque lo que da una madre, que al final es la madre tierra, al final, que por eso es tan importante las esencias, porque es de donde se coge la fuerza. Y cuando os veo a vosotras, la energía femenina, las mujeres, la fuerza que tenéis, es como si tuviera de repente 20 madres. O sea, es como un... Es verdad, es decir, es un resurgir porque es conectar un poco con lo femenino. Total, que a lo que voy es que al final las cosas van saliendo porque me dejo llevar. Me dejo llevar, quito un poco el control, confío y al final se va poniendo todo en su sitio. Y agradezco las cosas que me ocurren. Pues una tontería como puede ser, que gracias a Dios es muy bueno. O sea, pues fui el otro día médico con los niños y también cambié la pediatra. Y le digo, ah, digo, oye, ¿a ti no te conozco? Dice, digo, ¿y Lucía dónde está? Dice, uy, Lucía, hace 3 años que no viene. Digo, ah, dice, ¿eso que no vienes al médico? Y digo, pues mira, no. Entonces, gracias a Dios, mis hijos solo se ponen malos una vez al año entonces, ocurren cosas muy buenas sin darte cuenta de muchísima estructura de apoyo que hay que también valorar. Porque si no te hace la vida, que si tú no lo valoras, te dicen, nada, no lo ha valorado, pues adiós, y te lo quitan. Entonces, todo el tiempo es un continuo estar en el aquí y ahora y tomar conciencia. Total, que al final presenté la Pantoja y me quedé más fui con las castañuelas. Otro caso de la radio, Avellán, que para mí era, desde los 16 años, mi ídolo, José Antonio Avellán. Yo soñaba, adoraba, yo quería trabajar con él en la radio. Bueno, pues a día de hoy colaboro en su emisora, tengo mi espacio semanal con Avellán, que era hace 30 años el sueño. O sea, mi gran sueño era la radio, con proyectos para estar por el consultorio de noche, que era algo que a mí me gustaba. Entonces, al final todo se va encajando, pero con mucha fuerza de voluntad mental, más que laboral, que también hay que ser constante y hay que valer. Entonces, cuando surge el libro y me propone la editora, bueno, pues que sea un libro de autoayuda, a mí la grafología se me quedaba un poco corta. Me digo, es que solo de grafología, pues al final solo voy a ir a un público muy específico que le gusta la grafología. En cambio, si ampliamos lo que es autoayuda, es mucho más fácil. Entonces, la primera parte del libro lo que consiste es que analizamos las letras de uno mismo. Es decir, yo siempre te propongo hacer un escrito y desde ese escrito pues analizamos. La gran pregunta del millón, hoy en día con las tablets, los ordenadores y la gente que no escribe, ¿cómo podemos seguir sabiendo la personalidad a través de la escritura? Pues porque nos sigue enseñando a escribir la M con A, ma, ¿vale? Es decir, la metodología inicial en todos los colegios, o sea, la tablet no llega hasta un poquito más avanzado, pero el lápiz y el útil es lo primero que te sean, que sean para hacer colores, o por ejemplo los niños pequeños con los dedos, aprender a cómo expresar con los dedos, con los colores. Ahí es un poco donde yo quiero enfocar el libro, es como vamos un poco a ir a la esencia, cómo me enseñaron a hilar las letras, cómo me enseñaron a tratar con el otro, qué concepción tengo con el otro, qué concepción tengo de mí misma. Y eso se ve, por ejemplo, en los márgenes y en letras muy específicas. Y lo dividí en las áreas pues, principales de la vida. Es uno, cómo me relaciono conmigo mismo, y doy la importancia de los padres, ¿vale? Aquí ya me meto mucho en lo que es la psicología de los sistemas, que un poco lo que viene a decir es que nosotros vamos repitiendo modelos familiares. Pues esto que te lo digo de, pues fíjate qué mala suerte tiene mi hijo Pepito, que siempre le pasa lo mismo con las mujeres. Bueno, pues el hijo Pepito lo que está haciendo es reproducir un modelo familiar que hay que ver de dónde viene para sanarlo, trabajarlo, anclarlo, darle una vuelta o simplemente hacer consciente que no le corresponde. En el caso de los judíos es súper interesante porque se ve hay una dualidad muy, muy, muy bestia, pero sí es muy bestia, porque por un lado hay una carga energética o una carga sistémica muy de muerte, de la persecución, la muerte, y hay una lealtad de alma a la muerte, pero por otro lado se compensa con el éxito absoluto. Es decir, ningún judío pasa desapercibido. O sea, es muy raro que un judío pase desapercibido. O sea, siempre se dice, con lo poquito que somos, el ruido que se hace. ¿Por qué? Porque hay una compensación de la luz y la oscuridad, el bien y el, o sea, pero muy, muy exagerado. Entonces, cuando empecé yo a trabajar desde la sistémica, siempre me decían, es que tú eres judía, entonces tienes una implicación y una carga, que hay una tendencia de alma a mirar a la muerte. Entonces, cuando miramos a la muerte, por todos nuestros antepasados, no miramos a la vida. Por lo tanto, no miramos a la abundancia, no miramos a las cosas buenas. Entonces, eso hay que dejarlo con luz en nuestro corazón. Es decir, lo que pasó, pasó, y nosotros no podemos hacer más que honrarlo, que es lo que se hace y lo que se intenta siempre hacer. Honrarlo es desde el amor. Pero nosotros también podemos mirar a la vida, porque el judío es vida. Y por eso a mí, por ejemplo, pesa personalmente, es lo que más me yo creo que es la Pascua que más me fascina de todas, porque lo pone perfectamente, o sea, está perfectamente escrito. Es cómo mirar a la luz, cómo salir de la esclavitud diaria, de cómo traer al presente todo lo que se hizo durante años. Y cómo quien lo hizo, que era un milagro, decían, uy, esto no van a poder. Es lo mismo. Uy, tú no vas a poder. Igual, bueno, por eso la de arriba. Entonces, a ver si se puede o no. Es decir, se dejaba llevar. O sea, todo el mundo al final era una cuestión de confianza. Quien confió, llegó. Quien no confió. Mi abuelo siempre decía, que me hacía mucha gracia, siempre me decía, querida nieta, nunca se te olvide que fíjate como Moisés solo una vez desconfió y no entró en la tierra. Y yo cada vez que desconfío es como, no, Dios mío, tú olvídate, este pensamiento no lo tengo. No lo tengo, yo entro. Porque claro, a veces, y esto lo recalcaba siempre mi abuelo, es una sola vez desconfió. No desconfió todas las veces, no, solo una. Y con una se quedó sin el pastel. Bueno, luego la vio, menos mal que vio la tierra. Pero a mí me parece que cuando se ven las películas es un momento muy emotivo y que nos hace reflexionar, o por lo menos desde mi punto de vista. Y yo todo esto lo traduzco, lo traslado a mis pacientes, que no son judías, ni creen, ni nada, pero yo les, se lo tuneo y se lo cuento exactamente igual. Porque la confianza en que estás sostenida todo el tiempo es lo que te da la tranquilidad de vivir. Entonces, el mundo ya se encarga de decirte que no. Que no vas a ser capaz, que no vas a ser capaz de conseguirlo, que tu marido te va a dejar, que el otro se va a ir con una, que tu hijo... Entonces hay que confiar en que cada uno tiene un destino y que cada cosa se va a poner y recolocar en su sitio. Que esto que digo así todo tan fácil es súper difícil. Ya os digo, que ni Moisés, que ya desconfío. Un poco que también somos humanos. Pero sí que es verdad que esta dualidad de lo sistémico es muy importante a la hora de saber dónde mira nuestra alma y a quién estamos mirando. Si lo estamos mirando desde un lugar oscuro o desde un lugar de luz, desde un lugar de muerte, entonces cada vez que nuestra alma mira la muerte hay que hacer como un giro para mirar a la vida. Entonces, más o menos esto, hecho el libro, está cuando hablo de yo mismo y de dónde venimos. Y el ejercicio que os propongo es una cosa muy facilita, es simplemente empiezo desde la esencia, que es coger un folio y es el tacto, es decir, el sistema visual, el tacto, el olfato, ¿cómo es? O sea, ¿cómo me enfrento a un espacio en blanco? Que en definitiva es cómo me enfrento a la vida. ¿Qué veo en la vida antes si estuviera toda blanca? ¿Qué pasaría si yo os diera una varita mágica y pudierais elegir todo lo que os diera la gana? No es tan fácil. O sea, si yo os digo, o sea, venga, pedir. ¿Pedir qué se os va a dar? Es un arte pedir. Es un arte saber pedir. Es un arte saberse merecedor del éxito o de las cosas que creemos. ¿Por qué? Porque seguramente en nuestro pasado hay frases tipo, pues no te lo mereces, o no nos lo merecemos, o siempre hemos estado fatal, o eso va quedando en nuestro inconsciente y va marcando huellas emocionales. Y somos leales a esas huellas emocionales, por amor. Entonces el ejercicio consiste, hay uno que yo os digo, que pongo, ¿cómo huele? O sea, el olfato, ¿cómo huele el folio? O sea, ¿cómo huele mi vida si yo tuviera toda la libertad del mundo para hacer lo que yo quisiera? Ahora, ¿cómo huele si yo fuera mi madre? Con las limitaciones. ¿Cómo huele si yo fuera mi padre? Y entonces pues propongo, por ejemplo, un ejercicio que es el desodorante de nuestra vida. Es ¿cómo quiero que yo huela mi vida? Colocando a mis ancestros, a mis padres, a mis abuelos, a mis tatarabuelos y al sistema al que pertenezco. Si pertenezco a una comunidad judía, yo ya me puedo poner del derecho al revés, que eso va a ir conmigo siempre, independientemente de que pueda ser más conservante o menos conservante. La pertenencia es importantísimo, porque si no ubicamos a dónde pertenecemos y todo esto que llamas desde los colegios, que a mí me encanta, todo el tema de las raíces, nunca vas a poder saber dónde vas. Es en la vida vas a poder saber el objetivo que vas a tener. Por lo tanto, es muy importante saber de nuestra vida qué cosas decidimos por nosotros mismos o qué cosas estoy decidiendo porque nuestros padres o nuestros abuelos nos enseñaron a elegir esto. O qué modelo tradicional o qué... Pues, por ejemplo, mi padre había una frase que decía siempre. Somos más pobres que las ratas. Siempre estaba igual. Más pobres que las ratas. Siempre. Mentira. Más pobres que las ratas. Siempre. Mi padre siempre decía esto. Entonces, claro, esta frase, que mi padre era muy irónico y lo decía, no era real. A ver, que no se llegara a fin de mes no significa cabra, no significa que seas pobre. O sea, teníamos un chalet en Santo Domingo, una casa en la playa, un piso en el Retiro. Hombre, pobres, pobres, no. Claro, pero si tú vas escuchando desde pequeña esto, a ti se te va grabando que eres pobre. Entonces, todo lo que vas realizando en tu vida, a la que vaya a tener éxito, por lealtad y por amor a tus padres, dices, pues no lo puedo hacer. Es inconsciente, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo tengo que ser leal a lo que me han enseñado, que es a ser pobre. Entonces, son mensajes y decretos que se dicen sin ningún tipo de consecuencia, porque no se sabe, obvio. Pero que si empezamos a analizar cuáles son nuestros decretos que hemos recibido de nuestra infancia, pues yo qué sé. La mujer siempre tiene que cocinar, ¿vale? Bueno, pues tú cocina porque te apetezca cocinar, no porque sea un decreto. O solo te va a querer un hombre si sabes hacer bien la ensalada pocha. Bueno, digo yo, que te querrán por más cosas, ¿vale? Pero a veces esos decretos son muy tajantes y quedan en la huella emocional de nuestra persona. Incluso desde, os hablo desde un año y medio de nacimiento, o sea, de los niños muy pequeñitos, hay que tener mucho cuidado con los mensajes que se les dan, porque son mensajes que quedan. Entonces, en esta parte del libro, lo que intento es, pues con algo tan sencillo como es un lápiz y un papel, es el lápiz va a representar el que tomo el poder de mi vida, porque es mi vida, ¿vale? Y tomo lo que yo quiero realmente ser, no lo que me han dicho que tengo que ser o el producto que ellos quieren que yo sea. Yo tengo que ser lo que está en mi esencia y para lo que se me diseñó y para lo que Dios me diseñó, no para lo que los demás, porque a veces coincide, pero otras veces no coincide. Entonces, esa es la dificultad, la dualidad. Luego, por otro lado, pues enseño, aparte, pues empezamos desde estos ejercicios que son súper sencillos, que fijaros que es lo que es coger un lápiz, pero que sí que tengamos como la conciencia de decir, tengo el poder de mi vida. O sea, y es tan sencillo como tomar un lápiz y papel y decir, pues ese es el poder, ya está. Es, no es tan difícil, pero me lo tengo que creer. Ayer hablaba con una paciente que es guapa, no, guapísima, vive en Londres, es una tipa periodista preparadísima, trabaja de camarera. Y yo le dije, mira, hija, digo, mientras que te sigas pensando que eres una camarera, no vas a hacer nada. Digo, tú eres una chica con unas cualidades extraordinarias, con una luz extraordinaria. Tú has nacido para ser una reina. O sea, para tener un puesto de dirección tiene muchísimas cualidades, muchísimas aptitudes. Ahora, si tú no te las crees, pues por mucho que yo todas las semanas te las diga, te va a dar igual. Y entonces le dije, ya verás, como si tú empiezas a decir que eres una reina, vas a empezar a tener, a sentir cosas a tu alrededor de ser reina. Bueno, total, que se acaba la sesión por Skype llorando como una madrina. Bueno, vale, pues te hago caso. Pues digo, pues anda, que sí que estás hecha una reina, llorando todo el día. Digo, eso es ser una princesa destronada. Y yo no te quiero princesa destronada, te quiero una reina. Total, que ya al rato me escribe y me dice, bueno, alucino contigo. Me he puesto a decir, toca, hazme caso. Digo, mira, pues sea por lo que pagas por consultar, tú, aunque sea, tú vete, soy una reina, soy una reina. Y al final, pues coincidió. Que estaba pasando por el, por, bueno, pues una zona de Londres y se encontró al primer ministro. Y digo, ¿lo ves? Es que las reinas solo se encuentran los primeros ministros, si no te encuentras a camareros. Es decir, que está fenomenal ser camarero, que está muy bien, que necesitamos la variedad en el mundo. Pero que hay personas que no han nacido para ser camareros, que han nacido para ser directores de una empresa. Porque para eso Dios les dio la cualidad para ser números uno. Y que cada uno ocupando el lugar que hay en el sistema, todo se podría perfectamente gestionar. Ya una vez que hemos pasado lo más esencial, que es el tomar el mando de la vida y la hoja en blanco, que es mi proyecto de vida y tener la libertad para ir donde yo quiera y hacer lo que yo quiera, si ni siquiera soy capaz de imaginarlo, ¿cómo voy a poder ejecutarlo de manera material? Es imposible. O sea, si no tengo la capacidad de imaginarme que voy a ganar un ondas, pues no voy a ganar en la vida, porque no me creo merecedora de ello. Entonces, cada uno pone su escala de valores y cada uno tiene sus sueños. Hay personas que su sueño es estar feliz con sus hijos y ya está, y está igual de bien y de válido que tener otro tipo de sueños. Son personales y son únicos e intransferibles. Esto como la cuenta bancaria. Y los sueños nadie los puede tocar, porque son un don. Y Dios lo hace desde la esencia, no lo hace pensando en ganar premios ondas, ni en ganar Grammys, ni en ganar. No, es que tu esencia te puede llevar a. Pero tienes que estar alineado con tu esencia. Luego hay otro tipo de ejercicios que a mí me encanta, que es el Soy un Milagro. Yo empecé hace 3 años a trabajar con la purpurina, 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 de toda la vida de Dios. De hecho, la portada es un corazón de purpurina. Esto es una goma eva enorme de este tamaño. Mira, ¿ves? O sea, esto no está hecho con Photoshop, está hecho con... Es una goma eva de verdad, comprada en los chinos, así, son placas de purpurina. Y empecé a trabajar con la purpurina, pues un poco de una manera muy tonta, conmigo misma, pues para minimarme. O sea, me parecía súper divertido llenarme de purpurina, me parecía como muy divertido ponerme purpurina por aquí cada vez que iba a televisión, cada vez que voy a un plató me pongo purpurina en los zapatos, pero vamos, que son chorradas mías y ya está, un poco para brillar, para sentir que, para que el miedo no me venza, porque una también tiene miedos y estas cosas, inseguridades. Y ya de repente pues estaba en México el primer año de profesora y tenía mis purpurinas. Entonces empecé a sacar la purpurina en un ejercicio con los chicos y fue tal el impacto de la purpurina que empecé un poco pues decir, bueno, es que aquí hay algo más que se me está escapando. Entonces con la purpurina, ¿qué es el ejercicio que propongo? La purpurina es brillar, supongo que nos recuerde a que todos brillamos. Se nos olvida que tan solo el acto de engendrar y que una mujer dé a luz, independientemente de cómo sea esa mujer, buena, mala, regular, con capacidad, con no capacidad, fría, afectuosa, ya solo lo que son los 9 meses de gestación, es un milagro, es un auténtico milagro. No se dicen popularmente, acaso que no los investigues, todos los fracasos, todos los abortos que hay, toda la parte genética que no llega, porque tiene que estar al milímetro, o sea, todo, sobre todo los primeros 3 meses, todo lo que es intercambio de proteínas, de nutrientes, de potasio, de nitrógeno, algo tan bioquímico para al final dar un ser humano. O sea, esto ya, cuando lo veis en documentales, ya se toma conciencia de que somos un milagro. Pero ¿qué ocurre? Que es que se nos olvida. Se nos olvida que somos un milagro y entonces nuestra vida no es milagrosa. Entonces, si yo tomo conciencia que soy un milagro, y voy por la vida siendo consciente que soy un milagro, lo que me va a ocurrir en la vida son milagros. Pero simplemente porque estoy siendo fiel a mi esencia de ser humano. Ni guapa, ni baja, ni alta, ni gorda. Es la esencia principal del ser humano. Entonces hay un ejercicio con purpurina, que porque esto, claro, nos encanta, esto de criticar a las madres nos encanta, criticar a los padres nos encanta, esto de por qué tenía que haber hecho, por qué tenía que haber dicho, por qué no, o sea, es decir, ya cuando vamos creciendo y vamos teniendo hijos, entonces ya nos callamos y decimos, qué santa mi madre, ya no puedo decir nada, ¿vale? Pero sí que tenemos esa tendencia, el ser humano, de criticar cuando no hay ningún manual de uso que te diga que es ser una buena madre o una mala madre. Es decir, simplemente es tal el don que te da una madre cuando da luz, que es la vida, que ya no hace falta reproducir más cosas. O sea, ya no, ya está, ya, ya con eso es suficiente. Todo lo bueno que te pasa en esta vida es gracias a que una mujer dijo sí a esa vida. Y Dios no. Pero sí que es ese canal. Entonces, para recordar que somos un milagro, pues pongo un círculo de purpurina dorada, que representaría lo que es el óvalo, el óvulo de mamá, y purpurina plateada, que sería el esperma de papá. O sea, es algo tan simple y tan mágico, que ahí está todo nuestro código genético y que va a marcar nuestra vida. Entonces esto lo que hago es hacer así y que podamos observar la purpurina. Cuando vemos cómo brillan nuestras manos, de repente, automáticamente, visualmente, nuestro cerebro conecta con nuestra esencia. Y ese día lo tengo más que comprobado, todo empieza a ir bien. Todo es milagroso, todo, oye, fíjate, es que lo que nos ha pasado, es que... Pero no hemos hecho nada, simplemente estaban ahí las cosas. Pero si estamos ofuscados y no queremos verlas, no lo vamos a ver en la vida. Pero si yo voy sabiendo y tomo conciencia de que soy un milagro, cada milagro que pase en el día a día, lo voy a ver, lo voy a valorar, lo voy a agradecer, y por tanto al día siguiente van a venir más milagros. Y esto al final es una rueda. A más milagros más agradece, más vienen. Menos agradeces, menos vienen, pues a la porra, ¿vale? Y luego, por último, lo que combino son frases internas que van para el alma. Pues frases tipo, pues por ejemplo, hay épocas que nos va todo fenomenal, estamos súper contentas, qué bien, y de repente todo se para. Y entonces no sabemos qué pasa, algo se ha parado, no sabemos qué ha pasado, y entonces es donde empezamos a quejarnos, otra vez en la queja. ¿Qué ocurre? Que internamente tenemos que aprender a saber sostener el éxito. O sea, el éxito es muy difícil. O sea, esto que parece tan fácil, sentirnos merecedores y sostenerlo. Entonces hay ejercicios gráficos donde no solo hago la grafía de cómo sostener el éxito, o cómo sostener lo bueno que me pase. El éxito puede ser tener un nieto, el éxito puede ser que me ha salido la comida riquísima. Es decir, el éxito no es solo vinculante al dinero. El éxito es el éxito en la vida, es que te sientas realizada como persona. Y es saber sostenerlo. Entonces hay frases que es, y ahora lo sostengo, y ahora lo llevo, y ahora lo disfruto, ahora lo merezco. Y dejando siempre este lado que no nos corresponde. Nuestros padres hicieron lo que pudieron, hicieron lo que estaba en sus manos. Si estamos todo el tiempo juzgando, nos estamos perdiendo nuestra vida. En cambio, si somos capaces de valorar todo lo que nos ha dado la vida, todo lo que nos ha dado Dios, todo el círculo que tenemos, pues evidentemente habrá cosas que no nos gusten, lógico, pero están hechas a posta, es decir, están hechas para que valoremos lo que nos gusta. Si a mí me quitan una semana el chocolate, estoy a la tercera semana y me subo por las paredes. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho el chocolate. Es lo mismo, si solo estamos con buenas personas o con cosas muy buenas, no voy a poder saber valorar qué es realmente lo bueno. Entonces, bueno, aquí yo lo que intento siempre es decir, voy a intentar, o sea, el truco estaría, que es dificilísimo, aprender de lo bueno. O sea, por desgracia siempre aprendemos de lo malo. Y el ser humano tiene la manía de aprender de cuando te dan palos, cuando estamos en lo negativo, entonces ahí aprendemos todo. Entonces, si hacemos el proceso inverso, que es aprender de las cosas buenas, no tendría que pasar cosas malas. Porque las cosas malas, su misión que tiene es un aprendizaje. Entonces voy a intentar aprender de las cosas buenas para que las menos buenas estén más alejadas. Y cuando me vengan, pues me aguanto. En vez de patalear, reprochar, maldecir, insultar, que nuestro momento de rabia o de ira sea, que es bueno que esté, pero que sea lo más corto posible. Porque cuanto más largo sea ese momento emocional, pues menos capacidad vamos a tener de disfrutar de la vida. Y ya por último, pues eso, se va trabajando todas las áreas de personal, yo y la familia, yo y la pareja, yo y los amigos, el trabajo y la sociedad. Y ya una vez que habéis terminado de leer mi libro y hacer todos los ejercicios, estáis más felices con la perdiz, Y ya por último, pues son ejercicios prácticos, pues para ver un poco cómo, bueno, pues que cómo poner en práctica, porque si no lo podéis poner en práctica para vosotras, siempre podéis hacer como hacía mi madre, que era hablar en las reuniones sociales, que lo pasamos todos fenomenal, y siempre en un momento determinado pues decir, ay, pues a ver qué tiene letra, o a ver qué es lo que, pues voy a poner en práctica lo que conozco. Es una forma divertida de conocer diferentes rasgos de las personas que nos conocen. También os digo que cuando los amigos nunca vais a ver nada malo, porque para eso lo queréis, de los maridos nunca vais a ver nada malo, porque para eso también lo queréis, y al final de la gente que tengáis mucha implicación os va a costar más, obvio, es una obviedad. Pero por lo menos sí que es un libro que mi objetivo era o sea, que al final pudieras decir, pues todo lo puedo conseguir. O sea, si estás alineado con tu esencia, al final lo puedes conseguir todo. Con todo el derecho también de enfadarse de vez en cuando, pero vamos, que los enfados sean, pues eso, poquitos y bien distribuidos, porque al final salen muchas arrugas y no vienen muchas enfermedades, esto no merece la pena, la verdad, que está todo que no merece la pena. Y bueno, pues esto es un poco el resumen y el speech que hemos hecho.
Sí, pues la verdad que Irene nos ha parecido fascinante, ¿eh? Creo que habrá muchísimas preguntas. Te felicitamos por haber recogido también además las inquietudes de tu mamá y de haberlas continuado, y felicitaciones también por haber logrado una buena parte de tus objetivos, porque todas en algún momento te hemos visto por televisión. Y nos hemos sentido orgullosas. Es nuestra Irene.
Vuestra Irene, esto es un bien comunitario. Es exactamente igual.
Pues, si queréis, empezamos. Ana, que es la primera que ha levantado la mano.
¿Qué es lo malo?
Bueno, me encantó. Pero te quiero hacer una pregunta. Dos preguntas. Una, yo pienso de que hay que ser una persona que cree muchísimo en estas cosas. Que cree en el destino, que cree en el... tiene que haberle pasado algo para que enfrentarse con esa posibilidad. Por otro lado, yo siempre pensé que la situación anímica y la forma de ser mía influye sobre la letra. Uh-huh. Pero no que la letra vaya a influir sobre mi felicidad.
Claro, a ver, te voy a dar la vuelta, ¿vale? Es decir, tu forma de ser influye sobre la letra, ¿vale? Lo que el libro te enseña es que cambiando la forma de escribir y cambiando ciertos rasgos de tu escritura, tú vas a sentirte muy feliz, o sea, mucho más feliz. Por ejemplo, si eres una persona con muchos miedos, ¿vale? Eso se va a mostrar seguramente en que tu margen izquierdo de la letra, pues este es el folio, esté muy pegadita la letra a lo que es el borde. Entonces, ¿cuál es un ejercicio de grafoterapia? Que dejes, por ejemplo, dos dedos y medio a la parte del margen izquierdo. Las personas que no son felices muchas veces porque es, o sea, las personalidades que pues, son más caóticas o que tienden a la obsesión, pues va a ver el interlineado, va a ser muy pequeñito. Entonces, ¿qué ejercicio gráfico se te recomendaría? Pues que dejes aire. Tres líneas, por ejemplo. O sea, si siempre escribes muy, muy de seguido y que las letras choquen, ¿vale? Pues yo te marcaría, de hecho viene en el libro, que pongas, por ejemplo, un renglón sin nada. Esto lo que te va a ayudar es a que tengas más claridad en la mente.
Yo cambio mi...
Exacto, tú cambias tu forma de escribir y hay ciertos aspectos, efectivamente, en tu emoción. ¿Vale? Porque lo que te va a expresar es tu emotividad, la letra.
¿Segunda pregunta?
Perdón, vamos a dejar terminar Ana, tenía otra pregunta.
Y la primera, la del destino, ¿no?
Sí, sí.
Vale.
Una de las frases más comunes es qué mala suerte que tengo.
Pues fatal. Porque, claro, a ver, si tú dices todo el día, qué mala suerte que tengo, pues la vida te va a dar cosas de mala suerte, ya está. Entonces, cambia esa frase. Claro, entonces la frase es que si yo todo el tiempo estoy diciendo qué mala suerte que tengo, porque fíjate, Eva, qué mala suerte que tengo, evidentemente voy a tener siempre mala suerte. En cambio, si empiezo a decir qué buena suerte que tengo, pues hombre, igual no tengo buena suerte en todas mis áreas, pero igual tampoco tengo mala suerte. Si empiezo a valorar que tengo cosas buenas en mi día a día, cuando yo me vaya a la cama por la noche, mi sensación no va a ser qué horror he pasado hoy, sino que decir, bueno, pues aunque no haya tenido un día bueno, porque no los tengo todos buenos, ha merecido la pena. O sea, siempre el objetivo es, este día mereció la pena por esto, esto, esto. Este día mereció la pena porque aprendí esto. Este día mereció la pena, aunque estuve súper enfadada, pero aprendí esto otro. Y vamos, del enfado no sabes tú lo que se aprende. Hay que intentar aprender un poco la alegría. Perdón, Maite y después Cifra.
Nos has dicho que con tu libro nos podemos autoanalizar.
Sí.
Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto seremos objetivas?
Pues,
bueno, eso es complicado.
Claro, pues a ver, esto hay que hacer un poco de análisis de conciencia. ¿Vale? Entonces, claro, está todo muy marcadito. Por ejemplo, si hablo de los márgenes, que es algo que da muchísima información. O sea, eso con los márgenes. Y con la firma, de muchísima información. Es decir, con que me cambiaras eso, ya irías fenomenal. Entonces, pues lo mismo, si yo te digo, tienes que dejar 2,5 centímetros de margen, y tú coges y dejas 0,5, pues eso es objetivo. Es decir, puedes dudar entre grande, muy grande. Pero entre pequeño y grande no vas a dudar.
Es,
efectivamente, si tú firmas con primer nombre, segundo nombre, perdona, primer nombre, leche, nombre, primer apellido y segundo apellido, pues hija, esto es 1, 2 y 3. Entonces yo te digo, el primer nombre significa esto, el apellido esto y el segundo apellido lo otro. Si tu rúbrica es muy envolvente y muy complicada, pues uno de los ejercicios que te digo es, ¿por qué no pruebas a ser menos complicada? ¿Vale? Entonces, eso es objetivo, es decir, a la que dé dos vueltas, ya no estamos liando dos veces. Al final, la grafología es pura lógica, es purita lógica. Entonces, tú vas haciendo, hay cosas que te va a costar más, hay cosas que te va a costar menos. Para mí, o sea, lo que yo recomiendo siempre es que se lea el libro de tirón, porque el libro tiene más contenido de frases de autoayuda y de esencia y de más que, o sea, la grafía refuerza todo lo que se dice en el libro. Pero mi recomendación siempre, porque además todos se atascan cuando digo, jamás lo digo porque la editora me dijo, tienes que ponerlo, que si no, no lo hubiera dicho. Coge una hoja y ponte a escribir un texto libre y firma. Bueno, pues todo el mundo se me cae enganchado. Yo digo, pero ¿queréis seguir leyendo? Porque es lo menos... Entonces fíjate cómo es el ser humano que ante algo tan sencillo como escribir, no avanzan. O sea, no se avanza. Y entonces ya empiezo a decir, no os paréis. O sea, lee el libro de tirón y luego... ¿Ves? O coge el libro tipo como consulta, es decir, no es un libro, o sea, puedes leer el libro por partes, puedes decir, venga, pues voy a leer las emociones, porque me apetece leer las emociones. Pues con las emociones ya tiene para aburrirte. O sea, solo para hablar de las emociones ya hay de sobra. Entonces, bueno, pruébalo y si no, pues me avisas. Hacemos un curso práctico.
Vale, entonces, Sifra y luego Verónica. Y luego María.
Lo que ha dicho ella, que uno de mis hijos tenía que ir a logópeda, y también le han dicho que el hablar más claramente le va a influir en sus sentimientos, en su lo que sea, en lo que
sí, en las emociones.
En aquel entonces. Y también quería decir que llegó un momento que yo siempre escribía mi firma de S. Goldstein. Ahora no puedo llegar más que el T, se me hace garabato.
Ah, muy bien.
He intentado tantas veces y cuando estoy firmando, cuando estoy con mucha atención puedo, pero cuando estoy firmando no puedo.
Pero es mucho mejor, Cifra. O sea, es mucho más, sí, porque cuando tú firmas S, conste, y a la T te paras, o sea, te paras, lo haces como un garabato, ¿no? O sea, es como que ya ha habido una parte de ti que ya no es tan perfeccionista, que ya se ha aflojado. Y eso es muy bueno, porque a veces nos ponemos a ser tan controladores y tan perfeccionistas y todo tan estructurado que no vives. Entonces hay una parte tuya social que ya has empezado a aflojar. Y por eso...
Gracias.
No, es verdad. Bueno, deja a la mujer todavía trabajar, ya te toca. Vamos, ya llega un momento que te toca. De decir, bueno, ya no voy a ser tan exigente conmigo misma, de todo perfecto, de principio a fin. Bueno, pues ya lo intento, y si sale bien, bien, y si no, hija, pues como decían las abuelas, la intención es lo que cuenta, al final. Verónica.
Gracias, me ha encantado, pero yo creo que disfrutaré mucho más la primera parte, y te voy a decir por qué mis dudas sobre la parte de grafología, ¿no? En primer lugar, para un público como nosotros, puedes creer en la grafología. Yo me pregunto a la gente que es analfabeta, o sea, que no sabe leer ni escribir, como las sanas a través de algo que no posee. Entonces, el poder sanador de la palabra, yo sí confío en él. El poder sanador de cambiar una grafía me cuesta mucho, ¿no? Porque claro, hay gente que no llega a eso. En segundo lugar, un poco pues Pablo Coelho también decía, si tú deseas algo, el universo entero conspira para conseguírtelo. Pero si tú tienes la mala suerte de haber nacido en un entorno donde no tienes ni tus necesidades básicas resueltas, tú no puedes hacer filosofía si tienes hambre, ¿no? Entonces, me parece tan injusto que haya gente que ya haya nacido con esa tara que por mucho que desee y se alinee con su esencia,
pero
todo,
pasa,
jamás lo va a lograr.
Bueno, te voy a responder las dos cosas. Primera, la de la parte de la grafía, justamente por ese libro, por eso en el libro combino tres métodos. Uno, por un lado la grafía, por otro lado las frases internas y por otro lado lo que son mis psiqui... brillis mágicas, ¿vale? Que es la purpurina, el colchón del deseo, es decir, hay un montón.
Es un sector,
¿vale? Es decir, que combino tres porque me parece importante no dejar primero el poder a uno solo porque no sería justo y tercero porque a mí se me quedaría muy corto. O sea, yo creo que cuando haces todo, cuando atacas todas las frentes es mucho más fácil cambiar que si atacas solo uno. Si yo solo ataco la grafía, pues me voy a poder, ¿vale? Voy a poder mejorar, pero si además eso te lo refuerzo con un ejercicio gráfico y además te lo refuerzo gráfico, hablo pues eso, la purpurina, los recortes y además lo refuerzo con frases internas que en el fondo son las que realmente te van a hacer cambiar. Bueno, pues ya tienes
la palabra.
Es mucho más compacto a la hora de que tú veas los buenos resultados. La cuestión es que al final tú hagas algo por ti. Me da igual que lo hagas por la grafía, que lo hagas con recortable, que lo hagas haciendo el pino puente, pero que lo hagas por ti. Por otro lado, el tema del deseo, lo que dice Pablo Coelho, es que no todo el mundo tiene los mismos deseos. Entonces, igual, el señor que está pasando hambre, ese no tiene el mismo deseo. Seguramente no tenga el mismo deseo que tú. Entonces, lo que te dicen, que yo me lo creo, y que lo practico, y que doy constancia de que es así, es que tú determines qué es lo que realmente deseas. O sea, lo que deseas por ti. Y lo que te hace feliz a ti, independientemente del resto de la humanidad. Es decir, ¿que has nacido en un campo hostil? Pues por algo habrás nacido ahí. Porque es que igual eso es necesario para tu desarrollo. Ahí ya no podemos jugar a ser diosas. Si tú has nacido en un momento determinado, en una fecha determinada, con una familia determinada, por algo será. No sabemos por qué. Pero espera, es bonito. Entonces, lo más importante es que tus deseos son únicos e intransferibles. Y no podemos pensar en justicia o no, porque tú ahí ya te pierdes tu deseo. O sea, si yo estoy pensando si la vida está que no la conozco la vida, es justa o no, ya me pierdo. O sea, yo puedo escucharla, puedo entenderla, puedo acompañarla, pero mi deseo no está en base a ella. Mi deseo está en base a mis necesidades. Entonces, cuando yo hago lo del el folio en blanco, es que es muy difícil pedir lo que uno desea. Porque al final tenemos muchos códigos morales, que esto yo lo veo así en consulta, de tienes que ser bueno. Pues ¿para qué queremos más? Cuál tienes que ser bueno. Yo estoy peleándome con ese código todo el día, con mis pacientes, porque claro, en su cerebro está, claro, poner los límites es malo. Y si yo me pongo en mi sitio, entonces no estoy siendo buena. Entonces toda la moralidad que yo he aprendido de ser buena, ¿cómo? ¿Entiendes? Entonces es muy complicado decir, no, una cosa es ser buena y actuar de buena fe. Y otra cosa es decir, mira, no me vas a tomar el pelo. Y eso a mí no me hace ser menos buena. Me hace que tú no me invadas a mí. Esa es la diferencia.
Sí, digamos que hay ahora mismo una corriente psicológica que está de moda, no sé si la conoces, y que te hacen hacer regresiones, porque la gente que ha nacido desgraciada en Biafra o en un sitio o tullido o con un grave problema, tú dices, ¿por qué ha tenido esa mala suerte y yo no?
Pero tú has visto los... Esto, es que aquí no sé... Hay un documental que es de... Yo creo que es de Vietnam. Bueno, de por ahí. De niños que iban a las minas y se quedaban sin piernas. Más felices que tú que yo.
Bueno,
vamos, claro. Más feliz porque no tienen el deseo, no tienen la ambición, no le pones... Hay una frase del Silencio de los Corderos, que es maravillosa, no sé si os acordáis del Silencio de los Corderos, cuando el Aníbal Lecter le dice a la psicóloga, dice, ¿qué se desea, qué se ambiciona? Solo ambicionas aquello que conoces, si no, no lo puedes ambicionar, o sea, si no tienes la imagen... Tú vives más feliz. Entonces, entonces hay un grupo de misioneros que les hacen unas sillas, y a partir de ahí, en vez de los niños ser más felices, pues hombre, sí, iban, pero claro, ya empezaban a tener un deseo y una codicia. Pobrecitos míos, ¿sabes? Efectivamente, pero que no lo tenían antes. Es decir, tú solo codicias o emites términos de un deseo
que no conoces.
Pero si no lo conoces, pues chica, tienes... ¿Cómo anda que no hay gente que vive con 400 euros más feliz con las castañuelas? Y yo me quedo pasmada y digo, vamos.
Con las comunicaciones es difícil no conocer lo que tienes.
Claro, pero hay mucha gente que vive aislada. Entonces, cuantas más cosas conectáis, digo, es mucho más feliz vivir en la ignorancia.
Y el truco es tener todo y querer poco.
Claro, es que ahí está la grandeza. Ahí es donde está la grandeza.
Marisa.
Es curioso porque a mí me ha pasado un poco al revés, pero la letra también me ha servido. En casa hablábamos de grafología, sobre todo a nivel de estudio de la firma. Entonces yo pasé una depresión, un año que se me juntaron muchísimas cosas, caí en una depresión muy profunda. Y me planteé escribir. Tengo escritos 13 cuadernos. Y es impresionante el cambio de letra desde el primer cuaderno al que tengo ahora. Entonces pienso que la grafología es una ciencia, de hecho. Penalmente está reconocido el estudio grafológico para detectar asesinos. Y pienso que se puede ver una enfermedad a través de la letra, analizándola en distintos...
Entonces, claro, o sea, por ejemplo, ¿cuál es el problema? El problema es que llevarlo a ciencia, es decir, emplear un método empírico para comprobarlo es muy complicado y muy arriesgado. Entonces, cuando, por ejemplo, se estudia, os digo casos muy puntuales, enfermedades de pulmón. La gente que tiene enfermedades de pulmón tiene la letra más débil y hace como puntitos, o sea, porque son como pequeños bastones. Para decir esa frase se tiene que comprobar. Que te dejen una unidad pulmonar, analizar los escritos de sus enfermos, ver qué rasgos hay en común de estos escritos, después sacarlos, comprobarlos y hacer un rasgo estadístico. Entonces, por eso no se eleva ciencia a la grafología, porque es muy complicada demostrarlo a nivel empírico. O sea, la ciencia tienes que demostrar una hipótesis, una estadística de contraste y punto. Y es que no hay más. Entonces, lo que te iba a decir, claro que cambia, o sea, tu emoción cambia, pero las últimas investigaciones, por ejemplo, con el cáncer, se ha estudiado una señora porque tenía también muchos cuadernos, entonces claro, lo puedes ver como a todo lo pasado, es decir, se podría determinar dónde ella empezó a hacer la letra, tenía una letra redondita, empezó a hacerla más cuadrada. En el momento que estaba ya con todo el cáncer por todo el cuerpo, la letra estaba totalmente cuadrada. Claro, si yo te digo eso y tú miras tu letra y está cuadrada, te pegas un susto de muerte. Claro, entonces hay que tener, entonces son estudios que puedes hacer después. Es, si tengo material y puedo estudiar tu evolución de cómo empieza, cómo ahora estás, pues te puedo decir, fíjate, Marisa, pues aquí se veía perfectamente cómo la O estaba pues pinchada y era un síntoma depresivo, cómo las líneas cambiaban, cómo había un caos, fíjate cómo ahora, tú esto lo has quitado. A tiempo pasas mucho más fácil. Pero cuando estás embullida en una depresión, pues hombre, a mí ya que me hagas un escrito, como hago yo a mis pacientes, que les digo, bueno, pues escríbeme, cada día les digo una cosa, pues yo lo que quiero es que hagan algo por ellos. Ya luego yo me fijo en su letra, pero mi objetivo terapéutico no es mirar su letra, mi objetivo terapéutico es que hagan algo por ellos mismos. Ahora, ¿qué ocurre? Que depende cómo estés enganchado al sufrimiento, porque el sufrimiento engancha. Y ser una víctima, tú no sabes los beneficios que tiene ser víctima. Porque todo el mundo te está pendiente de ti, todo el mundo te cuida, es maravilloso.
Mira, Eva, hoy mismo.
Vamos, por una vez, déjala que la cuide. Eva, por una vez que puedes, es maravilloso. Y esto es una realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, las que somos muy fuertes, las que podemos con todo, a esto no nos cuida nadie. Claro, a mí ya me da mucha envidia la gente que va de... las que son, están todo el día quejándose. Claro, me digo, mira, qué capacidad.
También que de esos cuadernos me saco de la depresión.
Claro, porque hacías algo por ti. Era no solo la grafía, sino porque tú hacías algo por ti. Eso es lo importante, que tú cada día digas, vale, hago muchísimas cosas por los demás, pero también tengo que hacer algo por mí, porque si no, no hay manera.
Raquel. Dime, la forma de la letra, la similitud de padres a hijos, se hereda, aunque tengan diferente carácter. Es el caso de una de mis hijas. ¿Qué significa? ¿Quiere decir que también es genético la forma de la letra?
Cuando tú heredas, o sea, heredas todo, hija. Tu hija es 50% tuyo y 50% de tu marido, de su padre. O sea, esto, te pongas como te pongas, es decir, es una realidad. Bueno, pero porque seguramente, claro, el 50 tiene tu carácter y habrá rasgos que aunque aparentemente tú veas que la letra es muy parecida, seguramente hay rasgos que son diferentes. Eso por un lado. Por otro lado, tú cuando aprendes a escribir, escribes con el colegio y escribes con tus padres al lado. Entonces, y cuando aprendes a firmar como firma tu madre o tu padre. Esto va un poco más de la empatía. Es decir, si yo me veo más identificada con mi padre, pues mi tendencia va a ser a firmar como mi padre. Si me veo más identificada como mi madre, pues voy a tender la tendencia. Pero luego eso se va pasando. A medida que tú vas creciendo y el niño, el adolescente, va cambiando esa firma, va haciéndose la suya. Entonces las primeras firmas a los 20 años son un horror, porque tú intentas ahí hacer un vale magnum, y a medida que tu vida va cambiando y te vas posicionando con tu personalidad, esa firma va cambiando. Y de hecho hay muchas veces que dices, es que yo firmo, pero mira que no me gusta. No sé si os ha pasado alguna vez. Y dices, no me gusta cómo firmo, me gustaría cambiar. Porque cuando hay ese momento hay que cambiarla. Entonces, tiene su modelo que su padre. Es normal que escriba muy parecido a su padre, pero también porque la admirará. Aunque se iba a matar.
Vive.
Se iba a matar. Bueno, pues te está mintiendo, te lo digo ya.
Bueno, primero agradezco por la iniciativa porque fue muy enriquecedor. Pero mi pregunta concreta es, ¿qué experiencia tenés especialmente con gente mayor? Uh-huh. Y que felizmente vivimos en un momento donde la perspectiva de vida es tanto mejor. Uh-huh. Entonces, esto llevado al trabajo con gente de edad avanzada. Y por otra parte, si notas diferencia entre géneros, Es decir, ¿qué pasa cuando se trabaja con hombres
o mujeres? Mira, con los mayores, a nivel terapéutico, normalmente se hace poco, cada vez, gracias a Dios, se hace más, pero sí que es verdad que ya depende un poco de cómo esté. ¿Vale? Es decir, si hay una imposibilidad para coger el lápiz o ya hay un deterioro cognitivo, o sea, ya esto tienes que ver un poco. Lo que yo sí que trabajo es todas las frases. O sea, yo cuando estoy en residencias, una cosa más me gusta, bueno, primero que les escucho todo. Y trabajo mucho la utilidad, darles utilidad en esta vida. Entonces, el que ellos se sientan útiles aunque tengan 85 años. A mí, cuando me cuentan cosas de posguerra o la guerra de España, o sea, es que me quedo horas y horas y horas y siempre les digo, ay, es que no sabéis lo que agradezco tener toda esta información, porque a mí no sabéis lo que me ayuda a mis pacientes hacerles entender que viven en un país que todavía es joven y esa huella nos ha borrado. Y que España salió de una guerra civil con mucha mentira, y que en España se miente porque tenías que mentir porque si no te mataban, o sea, era así. O por ejemplo, cuando trabajo con homosexuales, que pues mi padre me dice que soy, con perdón, un marica de mierda, pues yo no lo voy a... Y digo, claro, pero si tu padre viene de la época de Franco, hijo, ¿qué te va a decir? Si en esa época te mataban por ser gay, pues no te va a reconocer en la vida, ¿cómo te va a reconocer? Te está protegiendo. Entonces, el trabajo con mayores a mí me sirve mucho para la explicación a los chavales, gente de 30 años que tengo en consulta. Y por otro lado, dar la utilidad, es decir, que el mayor se sienta que es útil, que su información es muy útil a día de hoy. Y que si esa información se pierde o no se hereda, te quitas mucha información que te explica el comportamiento de a día de hoy. Eso con mayores. Y entre géneros. Mira, antiguamente había mucha más diferencia entre la letra del hombre y de la letra de la mujer. Vamos, de hecho no tenía nada que ver. A día de hoy, como la mujer la ha dado por este mundo masculino, que aquí la amiga y yo siempre discutimos, la mujer tiene ahora más letra, o sea, el hombre tiene una letra más femenina y la mujer tiene una letra más masculina. Y sobre todo el hombre más femenina, que esto es lo que a mí más...
¿Ah, sí? ¿De
sí.
verdad?
Se han vuelto unos asilones. Hija, qué placer. Esta es la realidad.
Giselle primero me pidió y luego Alegría.
Giselle. ¿Qué piensas de los tag?
¿De los
tag? La gente que escribe en las paredes.
Ah,
la forma de la letra, todo esto.
Mira.
Es algo agresivo.
Claro, cuando alguien. Los grafitis, ¿no?
Sí, los tag.
Sí. Mira, los grafitis los tienes que entender desde varios puntos de vista. Por un lado, los puedes entender desde un punto de vista cultural, adolescente. Hay personas que hacen los grafitis porque quieren dejar, la mayoría, su huella social de que existe. O sea, un poco si analizamos por qué hacen los grafiteros sus grafitis, lo que hacen es determinar un terreno de pertenencia. De hecho, si hacen un grafiti en tu casa, tú pides ayuntamiento que te lo borre, que te lo hacen gratis, el grafitero vuelve a ir porque considera que es su terreno.
Pero la forma de la
y luego la forma, distinta. La forma es una forma agresiva porque lo que reivindican es agresivo. Es decir, reivindican un terreno o una llamada de atención no desde una vía de comunicarnos, de llegar a un entendimiento, sino por imposición. Entonces, como es una imposición, ¿qué rasgos es lo que voy a ver? Pues obviamente todo lo que es ángulo. De hecho, tú por eso te llamas la atención. Entonces, combino por un lado la letra angulosa, pues lo que es la K, la G, o sea, son todo como muy, muy remarcado todos los ángulos, y luego por otro lado los colores. ¿Vale? Son colores más negativos, son colores oscuros. Ahora, luego hay grafitis que son maravillosos, hay algunos que son unos artistas, y de hecho es su forma de poder no solo expresar, sino llamar la atención y que se les reconozca el punto,
cultural, claro.
Que es cultural. Entonces ya depende, o sea, hay grafiteros y grafiteros.
yo sé que encanta hacer grafitis, pero porque le encanta el color en sí.
Alegría. Y luego yo, como anécdota, hay un famoso grafitero que se llama Banksy, que pintó una puerta en Palestina, se la compraron y se la compraron. Ahora él reclama que le devuelvan la diferencia.
Claro.
Entonces,
queríamos agradecerte y